Barba, Marcón, ¿en qué tribu urbana lo ubicamos?
No, las tribus que yo integré están extinguidas ya, se extinguieron.
Los punk de los 80 no corren más, ¿no? Bueno, tenés dos libros y un documental entre tus manos. Los dos libros entre tus manos, el documental visto en tu cabeza.
Exacto.
Uno particular que, porque había visto que habías publicado una nota haciendo referencia a este trabajo, y te dije, vos, comentalo en la radio.
Bueno, sí, yo no lo traía porque es un libro que no es nuevo, uh-huh. Pero bueno, ante su insistencia lo traje. Que es el libro Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, se llama, del autor Jorge Chagas. Es un libro del año 2003, si no me equivoco, ya tiene unos cuantos años. Y yo volví a leerlo en toda esta polémica sobre si hay que decir negros o afrodescendientes. Volví a hojear este libro, a leer buena parte de él, que ya lo he leído dos veces, porque es un libro que me gustó mucho, justamente para ver cómo este libro, que es en principio sobre José Leandro Andrade, el campeón olímpico del 24 y del 28, que era negro, por supuesto, escrito también por Jorge Chagas, que es un escritor y periodista negro uruguayo. Entonces quería ver cómo Chagas usaba el vocabulario. De eso derivó eso que yo escribí en mi blog. Pero ya, si usted quiere comentar algo del libro, le cuento. Es un libro que está muy bueno, que habla de negros y no de afrodescendientes, por supuesto. Como no podía ser de otra manera, porque no se me ocurre cómo podría... A eso fui a buscarlo, ¿sí? Cómo podría no usar esas palabras. Y lo que hace Chagas es novelar la historia de José Leandro Andrade, el campeón olímpico, ¿no? Pero lo que hace es inventar una serie de personajes, sobre todo inventa un personaje que es femenino, pero de alguna manera uno piensa que estará inspirado un poco en la vida, que Chagas habrá tomado muchas cosas de sí, porque es una periodista a la cual, negra, uruguaya, a la cual le piden que investigue la vida de Andrade para hacer un libro. Entonces se va mezclando en dos planos el libro, testimonio, a veces habla Andrade, a veces hablan gente que conoció a Andrade, hay cosas documentales, hay cosas que Chagas noveliza. Y luego está la investigación que hace esta periodista, que siendo ella negra, al tratar de averiguar sobre la vida de Andrade, entra a chocar, tiene que sumergirse en el mundo de las tradiciones de sus ancestros, en el mundo de la historia de los negros uruguayos, en el mundo de la mitología negra uruguaya. Chagas dice que hizo una investigación de muchos años para hacer el libro este, y termina siendo un libro sobre los negros uruguayos, que para mí es un libro excepcional y de lo mejor que he leído sobre los negros uruguayos, ¿no? Porque esta periodista en la investigación va descubriendo muchas cosas, ¿no? Y llega a cosas que no, bueno, que yo no conocía y que supongo que muchos no conocerán, entre ellas un momento muy simbólico y muy traumático para la colectividad negra uruguaya, que es cuando José Leandro Andrade, que acaba de volver de París, de ser campeón olímpico en el 24, no solo fue campeón olímpico, sino se consagra como el mejor futbolista del mundo. Las mujeres parisinas enloquecen con él, la delegación vuelve y él se queda, viajaba en barco, ¿no? Así se queda semanas.
Conoció a Josephine Baker.
Sí, exactamente. No sé si semanas o meses se queda en París, viviendo la gran vida, siendo de palacio en palacio, invitado a las fiestas, todo. Y cuando vuelve a Montevideo, la colectividad le organiza un festejo espectacular, así, 400 invitados, gente muy pobre que pone todo su dinero para comprar comida, bordar un mantel, que haya una caravana, es decir, imaginemos que la colectividad negra hoy en general es gente pobre, imaginemos en los años 20 lo que sería, es decir, estaba mucho más cerca la época de la esclavitud todavía. Así que ponen todo de ellos y bueno, hacen una enorme celebración, y el que falta, el que los desprecia, es José Leandro Andrade, ¿no? Que no va, y eso es como una especie de shock. Y la novela cuenta, busca, la periodista hasta que investiga, trata de desentrañar el misterio de por qué no fue. Si no fue porque era un mujinga, que mujinga es como lo explica la novela. Mire, se lo leo de una parte de la novela que se lo hacía. Ella llega, se llama Clara, la periodista, llega a una señora anciana que conoce mucho de la historia de la colectividad, se llama Etaides. Y entonces le dice Etaides a Clara, usted lo que quiere es conocer el misterio. ¿El misterio? Sí, Clara, el gran misterio. ¿Qué sentía realmente José Leandro Andrade? ¿Cómo se veía a sí mismo al ser un negro triunfador en un mundo de negros perdedores, derrotados de antes de nacer. Si tuviera que usar un término futbolístico, le diría que salían a la cancha perdiendo por goleada. Y lo que es más importante, la gloria, ¿lo transformó en un mullinga? ¿En un muqué? Un mullinga, así llamamos en la colectividad negra a los que reniegan de la raza, aquellos que no quieren saber nada de nada de nuestras tradiciones, los que se sonrojan de vergüenza al oír los tambores, los que intentan bloquear su piel y hacerse pasar por lo que no son. A veces son tan o más racistas que los mismos carapálidos. Y bueno, ese es el misterio de la novela, ¿no?
Es como el mayordomo de Django Desencadenado, de Samuel Jackson, ¿no? Un mullinga.
Un mullinga.
100%. No sé si la viste.
No la vi, no la vi. La de Tarantino. No la vi.
Él se ve, digamos, como un blanco más en la película, ¿no?
Ahí está.
Y en un momento le dicen a Clara, esta misma persona, le dice: en el reino de los espíritus, aún es 18 de agosto de 1924, que es la fecha aciaga en la cual este Andrade no fue a la...
Es decir, como que es un reunión.
Tema que en los cielos se sigue... Todavía Andrade tiene que justificar y explicar qué pasó ese día, digamos. Es una muy buena novela, digamos. Se aprende mucho, muchísimo sobre los negros uruguayos. Y sobre Andrade, y sobre el fútbol. Tiene partes muy futboleras, ¿no? Por ejemplo, acá les traí un monólogo de Nasazzi, en el cual Nasazzi habla...
¿De qué año es, dijiste?
La novela es de 2003. Ya pasaron 10 años.
Sí, no, guapo. Es mucho más reciente de lo que pensaba que era.
Ajá. Hace unos años Jean Boqueña la usó para montar su espectáculo, ganó sin pedirle permiso al autor, lo cual, en fin, es una cosa insólita que solo en el Uruguay puede pasar. Espere que le busco este monólogo de Nasazzi del Mariscal, que está muy bueno. Se para frente el día que bueno, esto obviamente lo noveliza Chagas, ¿no? Pero es muy futbolero. Primero empieza frente al ataúd, ¿no? Miro tu cuerpo inerte en el ataúd y no me puedo convencer de que estés muerto. Hasta el último momento pensé que le hiciste la gambeta. Hasta el último momento le hiciste gambetas a la parca. No fuiste el más querido, fuiste el más admirado. Pero sé bien que eso te importaría un carajo a vos, negro, a quien jamás te oí pedir auxilio, que aún en tu caída, porque murió solo, enfermo, en el... de sífilis, creo que en el Vilar de Bo, si no me equivoco ahora, creo que en el Vilar de Bo. Aquí jamás te oí pedir auxilio, que aún en tu caída, aún con tu físico quebrado y hundido, hasta la nariz en la miseria, no dejaste de mirar a los demás con esa soberbia tan tuya, como si fuera el último valor que te quedaba y hubieras querido empeñarlo. Y después dice: han dicho y escrito que tu hora más gloriosa fue en Colombes, cuando te bautizaron la Maravilla Negra, y las franchutas se peleaban por ir a la cama con vos. Esas son mentiras, puras mentiras. Tu gloria, esa calidad que tal vez jamás se vuelva a ver en cancha alguna, fue en Ámsterdam, el 7 de junio del 28, cuando jugamos la semifinal contra Italia. Aquel partido tremendo que merecimos perder, aunque nunca se lo diré absolutamente a nadie. ¿Cómo hiciste para sacar justo en la raya aquella pelota? ¿Cómo hiciste? Yo me había cabreado en el partido contra los alemanes y me suspendieron. Tuve que sufrir desde el banco. No lo olvidaré mientras viva. Los azurros eran una máquina. En los primeros minutos se nos pasaron por encima. Nos hicieron un gol de entrada y nos estaban peloteando. Me parece volver a oír el grito de las tribunas. Me parece volver a presenciar la debilidad patente de nuestro equipo. Italia nos avasallaba. No teníamos respiros. El gallego Lorenzo Fernández gritaba enloquecido queriendo ordenar al equipo. Y no había caso. Los azurros se dieron cuenta de que estábamos para tirar la toalla y se nos vinieron como una tromba para rematarnos. Alvarito Gestido no pudo parar al puntero, que levantó un centro perfecto. El insider de ellos, ¿no se llamaba Schiavo?, saltó buscando el cabezazo. Vos y Canavesi se mancaron y chocaron en el área chica. Te caíste y parecía que estabas lesionado. Masali desesperado salió a cazar mariposas y le erró a la pelota. El gallego Lorenzo se agarró la cabeza. Masali se quería morir. Canavesi, tumbado en el césped, casi lagrimeaba. Los azurros levantaron las manos para festejar el segundo gol. La pelota rodaba derechita a la red. Yo me tapé los ojos. Gestido, sin poder hacer nada, pateó el suelo con bronca. La pelota rodaba hacia la red. Un solo grito inundaba el estadio. Italia, Italia. El juez se llevó el pito a la boca, pero no. No. Vos, negro, vos desde el suelo, estiraste la pierna y la detuviste justo en la raya. Justo en la raya. Las tribunas se pusieron de pie, yo me puse de pie, los azurros no entendían qué había pasado, no entendían nada. Y vos, negro, te incorporaste dueño ya de la pelota. tal vez el único amor verdadero de tu vida, la que siempre te fue fiel, y saliste jugando como si nada. Ahí, estoy seguro, empezamos a ganar el partido y nos clasificamos para la final. Ahí supe que íbamos a ser campeones por segunda vez. Después del partido te pregunté, ¿cómo hiciste para sacar esa pelota? Y vos, negro, me miraste con esa mirada tuya, sonreíste y me respondiste, es muy fácil, José, aprendí ese truco sacando las patas de los alambrados cuando robaba gallinas.
¡Uruguay no va! ¡Vamos Uruguay, que hay que ganar la Paraguay el viernes, ¿eh? ¡Vamos!
Y dos personas que preguntan por el nombre del libro de Andrade.
Se llama Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, de Jorge Chagas, que es un periodista y escritor que tiene muchos libros, ¿no? Tiene como novelas, así tiene también La Soledad del General, que se llama la novela de Artigas, pero en dupla con el investigador Gustavo Truyén, tiene una serie de libros de investigación periodística.
El muy, de Pacheco, por ejemplo, que muy, contó Ariel Curichi el otro día.
Exactamente, el de Pacheco, entre otros, una biografía del Pepe de Lía, y entre otros. Una biografía de Guillermo Chiflet también.
Bueno, vamos al documental que habías comentado.
No, brevemente, porque se fue mucho tiempo. Aparte, ya está claro qué temas le interesan a la audiencia.
El agrocheto.
El agrocheto. Yo no tiene ni sentido que hable de estas cosas, pero voy a hablar así brevemente. Un documental que hizo la cadena Al Jazeera. La
siempre
cadena
se escuchan árabe, a las minorías acá.
Bueno, gracias. La cadena Al Jazeera hizo un documental en Argentina producido por dos periodistas, Glenn Ellis y Guido Bilbao, sobre el tema de la soja, del cultivo de soja en Argentina. Se llama, es en inglés, se puede encontrar en YouTube. Es en inglés, pero mucha de la gente que entrevistaron en Argentina habla en español y aparece con subtítulos. Así que la parte en inglés no es muy complicada, con un inglés elemental se puede ver bien, y hay buena parte que están en español. El título es Argentina, the bad seeds, Argentina, la mala semilla o la mala simiente, un poco como la banda de Nick Cave. Y bueno, trata sobre eso, digamos, plantea el auge de la soja, el enorme dinero que está generando en Argentina. Lo traigo al tema porque es un tema de gran vigencia en Uruguay, ¿no? Aunque este documental no habla de Uruguay, habla de Argentina. Y se centra en dos inconvenientes que es esa riqueza genera al mismo tiempo. Una, la pérdida de muchas tierras selváticas que están siendo ganadas para la soja en provincias como Misiones, en fin, en el Chaco, en esos lugares, aunque es un tema en el cual no es el que más se abunda, pero sí se abunda mucho en el tema de las enfermedades que están padeciendo gente que vive, campesinos, de mayoría de origen indígena, que viven en el Chaco sobre todo, en aldeas o villas o rancheríos que están ubicados al lado de los cultivos de soja y que los aviones con los pesticidas le pasan por arriba. Y la verdad que las imágenes que muestran y los testimonios de médicos chaqueños son impactantes, ¿no? Son impactantes, imágenes muy duras, testimonios muy fuertes, y sobre todo de médicos, ¿no? Que muestran gráficas que muestran en una la gráfica de incremento de kilos de glifosato usados coincide exactamente con el incremento de malformaciones en los nacimientos, digamos, las superponen año a año y las gráficas coinciden perfectamente, ¿no? Igual nadie puede asegurarlo,
pero bueno, hay alguien que lo valide, que valide esa,
y ahí por eso le digo, hay médicos importantes de los hospitales del Chaco, de la provincia chaqueña, que lo avalan, ¿no? Entrevistan a Gustavo Grobo Copatel, el gran empresario argentino sojero, más conocido como Grobo, que en principio dice, bueno, pues habla de la soja transgénica diciendo que las plantas hoy son como fábricas, porque uno puede hacer que la planta tenga especificidades, por ejemplo, que la planta sea resistente a los agrotóxicos, en fin, ¿no? Dice que es una nueva revolución industrial. Pero luego le preguntan a Grobo, ¿qué pasa con la gente que es, que de esas enfermedades? Y dice, yo no sé, yo no estoy seguro si los pesticidas que usamos hacen daño. Y luego dice, usamos los pesticidas que el gobierno aprueba, como tirándole la pelota al gobierno argentino. y luego habla el ministro de Agricultura argentino, Norberto Jugar, que dice que bueno, que Argentina es uno de los países más seguros en cuanto a aplicación de pesticidas o de agroquímicos, pero luego en el documental lo muestran hablando en una fiesta de Monsanto, y luego también aparece Cristina hablando en una exhibiendo unos folletos de Monsanto y adulando a Monsanto, que es la gran fábrica de la soja transgénica, ¿no? La película dice al principio, aunque el panorama argentino tenga una polarización política muy grande, hay una gran coincidencia, la soja y Monsanto. Es decir, eso dicen y aparecen ahí Cristina. En fin, está interesante, te deja pensando y te cuestiona respecto a Uruguay, ¿no? Es decir, acá tenemos el problema de que estamos asumiendo de que también se está fumigando arriba de los cauces de los ríos que usamos para el agua potable, ¿no? En fin, ¿no? Creo que plantea un tema que habría que encararlo.
Sí, cuidar, ¿no?
Exactamente.
Pero aparte con lo que pasó con la aparición de esta alga, ¿no? A partir de los efluentes que van hacia el Santa Lucía.
Hay que hablar.
Ecología básica.
Sí. Leo, una vez más preguntan, en este caso por la editorial del libro de Chagas.
La edición que yo tengo dice Ediciones La Gotera, pero me consta que hay una edición de, no sé si es más nueva o más vieja, de Editorial Rumbo. Bien, también. Bien. Es decir, sé que está en dos editoriales. La Gotera, la que tengo yo, pero me consta que hay una de Rumbo.
Hay otra de Rumbo.
De Rumbo.
Abarcon, ¿conoce al padre Giancarlo Rebonato?
No.
Que está en la misión Madre Esmeralda.
Ayer nos comentaron también.
Lo mismo, alguien que nos recomienda que nos contactemos con este padre y su obra.
¿Es en Uruguay aquí?
Sí. Nos deja algunos datos.
Muy bien.
Antes del tractor, los arados y otros, había que sentarse sobre la herramienta. Es algo muy viejo, dice Gabriel.
¿Vio cómo Mujica tenía razón? ¿Vio? ¿Usted se anima a cuestionar al presidente de la República?
No, pero yo no. Capaz que hay arados que te sentás arriba.
¿Usted se subió alguna vez al arado?
No.
Y acá no podemos, hay que cerrar el programa.
No, porque, el arado, ya está, no podemos hablar más.
Claro.
El arado está, el arado moderno que va con el tractor y el arado que se engancha, vamos a decirlo, ¿no? Al buey,
sí.
Decirlo de alguna manera, que es que tiene dos asas y vos lo te agarrás de ahí y haces el surco, ¿no?
Sí.
Pero capaz que hay un arado, es el que yo no conozco, que vos te podés sentar arriba de la herramienta, que los bueyes te vayan...
Tipo surf.
Claro, sí, como una carreta. Como una carreta, pero...
autopropulsado.
Tiene, claro.
El arado autopropulsado.
Tiene un disco...